Esta es la segunda parte del sermón para el último gran día, año 2014, hacia la eternidad. Bueno, veamos un verso que todos saben, sea que lo crean y respondan a él o no. Veámoslo desde una perspectiva un poco diferente de lo que tenemos en el pasado. Vayamos a Juan 3, Juan 3, verso 16. Leámoslo. Dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Cuando ven las circunstancias en el mundo, quien profesa una creencia, y creer significa aceptarlo, aquellos que no creen en Dios y no creen en la Biblia, mirarían esto y dirían, ¿cómo puede creer esto cuando vemos tanto mal y cosas que pasan en el mundo hoy? Bien, ellos no tienen idea de cuán lejos este verso cubre su aplicación. Cubre a cada uno de los profetas y patriarcas hasta el tiempo de Cristo. Cubre a todos aquellos quienes son de Cristo hasta su segunda venida. Cubre a todos aquellos que estarán en la segunda resurrección. Es un tiempo de deshacer todo mal. Aquellos quienes serán resucitados a una segunda vida física para una oportunidad para salvación entenderán el amor de Dios, porque es tan grande que Él va a darles una segunda vida física para su primera oportunidad de salvación, la cual nunca tuvieron, a causa de donde nacieron, de las circunstancias en el mundo, de Satanás gobernando el mundo, de todas las guerras y desastres y el mal que los hombres hacen el uno al otro. Todo eso va a ser deshecho. Hable acerca de amor que cubre una multitud de pecados. Sí, en verdad. Todos ellos van a ser sanados con agua viva. Hablemos acerca de agua viva. Todos ellos van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Van a vivir una segunda vida física, con gozo, con paz, con conocimiento, con entendimiento, con acción de gracias, y teniendo todos aquellos pecados perdonados. ¿No cree que va a haber demasiado gozo entre aquellas personas? ¡Qué salvación que va a ser para todo el mundo! Hermanos, somos aquellos que van a participar en ella, comenzando con el milenio y sigue en el juicio del gran trono blanco. Luego siguen la nueva Jerusalén y los nuevos cielos y la nueva tierra. Así es como será. Vayamos al Salmo 1. Salmo 1 y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 1, en el verso 1 dice así. Bendito es el hombre quien no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Eso es exactamente lo que va a hacer durante el periodo de juicio del gran trono blanco. Sigamos, verso 3. Y él será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que trae su fruto en su temporada, y su hoja no marchitará, y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que va a pasarle a toda la gente. ¡Qué tiempo magnífico que va a ser! Dentro del corazón y mente de los hombres, Dios ha puesto eternidad, en el sentido que quieren vivir para siempre, y en un sentido que ellos no saben acerca de un comienzo o un final, pero lo sabrán cuando entiendan el plan de Dios. Vayamos a Jeremías 17. Jeremías 17 es en realidad un capítulo tremendo. Aquí está lo que ellos van a aprender. Hable acerca de arrepentimiento, hable acerca de entendimiento de los que tienen que arrepentirse cuando sean resucitados a vida y dados una segunda vida física. Recuerden, aquellas personas que pensaban que murieron, pero que fueron capaces de revivir a causa de que no estaban en realidad muertos, hicieron demasiados votos por cambiar sus vidas, cambiar sus estilos de vida. Tan solo piense de la actitud, si todos estos incontables billones de personas, quienes serán resucitadas a una segunda vida física, se arrepienten de sus pecados. Veremos cuán cierto es esto. Leamos entonces en Jeremías 17 y vamos a comenzar en el verso 5. Dice así: Así dice el Señor, maldito es el hombre quien confía en hombre, y hace la carne su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Sí, experimentaron eso, ¿cierto? Sigamos. Porque será como un arbusto en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos, en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Esto describe su primera vida, ahora viviendo con aguas vivas. Leamos verso 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor y cuya esperanza es el Señor. Eso es lo que será. Sigamos. Porque será como un árbol plantado por las aguas, echa sus raíces por el río, y no temerá cuando el calor llegue, sino su follaje será verde, y no está preocupado en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Notemos la comparación. Van a ser resucitados y van a tener una oportunidad de arrepentimiento y circuncisión del corazón. Porque aquí está lo que todos los seres humanos tienen y nunca entendieron, la gran profundidad del mal que los seres humanos son capaces de hacer. No fueron capaces de sondear eso. Incluso en nuestras vidas, hermanos, necesitamos entender que esa vieja naturaleza es engañosa y mañosa. Sigamos, verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Ellos van a entender esto. Sigamos. Yo, el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Muchos se ajustarán en esta categoría con su primera vida. Sigamos leyendo. Verso 11. Como la codorniz que empolla huevos que no ha colocado. En la misma forma, el que consigue riquezas y no por bien, las dejará en medio de sus días, y en su fin será un tonto. Eso es lo que va a hacer mucha gente en sus vidas. No tan solo las riquezas, sino todo lo que tienen. Justo después de eso, leamos verso 12. Un trono alto glorioso desde el comienzo es el lugar de nuestro santuario. Este es el gran trono blanco. Leamos. Oh Señor, la esperanza de Israel, todos los que te abandonan serán avergonzados. Sí, van a ser advertidos acerca del pecado imperdonable en aquel tiempo. Leamos. Aquellos que se apartan de mí serán escritos en la tierra, porque han abandonado al Señor, la fuente de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Así es como va a ser durante todo el milenio. Veamos un preliminar de esta agua viva. El registro de la mujer en el pozo y Jesús. Vayamos a Juan capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 9, después que Jesús habló con ella. Juan capítulo 4, comenzando en el verso 9. Dice así: Por tanto, la mujer samaritana le dijo: ¿Cómo es que tú, siendo un judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé agua para beber? porque los judíos no se asocian con samaritanos. Jesús respondió y le dijo, si hubieses conocido el regalo de Dios, y quién es el que te dijo, dame un poco de agua para beber, le hubieras pedido, y él te hubiese dado agua viva. Eso no estaba disponible, sino hasta después de la resurrección de Jesús. Esta fue una profecía, de modo que podemos saber que el agua viva, el Espíritu de Dios, va a ser dado a esas personas durante este tiempo, el tiempo del periodo de 100 años del juicio del gran trono blanco. Sigamos, verso 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes nada con que sacar agua, y el pozo es profundo. ¿Cómo entonces tienes el agua viva? Eres tú más grande que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo y bebió de él, y sus hijos y su ganado. Jesús respondió y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero quien quiera que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed. Más bien, el agua que le daré llegará a ser una fuente de agua dentro de él, brotando a vida eterna. Eso es lo que va a pasarle a toda la gente. ¿Cuáles son las cosas concernientes al agua? Tenemos que tener nuestras mentes cambiadas por el lavado de agua por la palabra. Esto es una combinación del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, limpiando nuestras mentes, transformando nuestras mentes, convirtiéndonos, creando en nosotros la mente de Cristo. El agua viva tiene 7 cualidades. Está fluyendo, está limpiando, está purificando, está sanando. Es poder, es fuerza, es paz. Así como dice en el Salmo 23, me guía junto a las tranquilas aguas. Todo esto va a estar disponible a aquellas personas. Todo esto va a venir. ¡Qué maravilloso que va a ser! Todo mal, todo pecado, todo desánimo, toda pérdida de hijos, toda pérdida de esposo o esposa, todo eso será deshecho. En aquel tiempo, durante el periodo de 100 años, dado que todos ellos que han sido abortados serán resucitados a bebés de término completo, y habrán muchas mujeres alrededor y les serán dados a muchas de ellas sus propios hijos que abortaron. ¡Qué amor y gracia de Dios que es esta! Piensen eso. Todas aquellas que perdieron esposos en guerras, todos aquellos que murieron prematuramente, todos aquellos que tuvieron enfermedades terminales de jóvenes o viejos, son sanados, todo nuevo, todo bien. Es por eso que Jesús hizo las sanidades que hizo. Recuerde al hombre con el brazo marchito. Él le dijo, extiéndelo, y estuvo tan bueno como nuevo. Así es lo que Dios va a hacer con todas esas personas. Párese en sus pies y recibe el Espíritu de Dios, y le enseñaremos el camino de Dios. Ahora tiene una oportunidad para conocer a Dios, porque no la tuvieron antes, y eso va a ser tremendo. Apocalipsis capítulo 20 nos dice demasiado. No nos da todos los detalles. Tenemos que conseguirlos de las otras escrituras en la Biblia para ponerlos todos juntamente, ambos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este es el juicio del gran trono blanco, y va a ser algo tremendo. Ellos van a tener el periodo de 100 años para vivir, y al final de aquel periodo, si están listos para vida eterna, entrarán a vida eterna, porque sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, y son juzgados por las obras que tienen durante el periodo de 100 años. Se habrán arrepentido de todas sus obras anteriores, de su vida previa. Eso será algo que harán probablemente justo cerca al tiempo después que han sido resucitados. Entonces, aquellos bebés crecerán como seres humanos a adultos plenamente maduros. Tendrán una oportunidad para salvación. Conocerán y entenderán. Esto va a ser lo más grande. Hable del amor de Dios para la humanidad. Esto va a ser una operación tremenda. Recuerden, después de 1000 años de paz, después de cuántos años en prepararse para esta resurrección, con casas, ropas y cosas de esas. Esta tierra puede tener trillones de personas sin dificultad. Tan solo considere todo el espacio desperdiciado, estéril, y las montañas donde no hay lugar para que la gente viva. Dios hará todo eso habitable, bajando las montañas, elevando los valles, expandiendo los continentes. Va a ser un tiempo tremendo, va a ser un tiempo glorioso, un tiempo asombroso. Vayamos entonces a Apocalipsis 20, y vamos a leer comenzando en el verso 11. Apocalipsis capítulo 20, comenzamos en el verso 11, dice así: Entonces vi un gran trono blanco, y aquel quien estaba sentado sobre él, de cuya cara la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos, tan solo todo amontonado juntamente. Sigamos leyendo. Y vi a los muertos. Recuerde, el resto de los muertos no vivieron de nuevo, sino hasta que los 1000 años terminaron. Leamos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Entonces veamos la segunda parte de esta segunda resurrección. Algunas personas llaman a esto una tercera resurrección, pero no es así. Esta es la resurrección a condenación, la segunda parte de la segunda resurrección, porque será su segunda vida física. Entonces, los muertos van a venir de todo lugar. Leamos, verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas, y ellos fueron juzgados individualmente, de acuerdo a sus obras, y la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Tiene a esas personas que no se arrepentirán. Para morir dos veces, debe vivir dos veces. Tal vez habrán algunos pocos que después de vivir 100 años, tal vez den la espalda a la salvación. No lo sabemos, porque Dios no quita la libre elección. Pero entonces habrán todos aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Blasfemaron al Espíritu Santo de Dios. Rechazaron la morada de Dios el Padre y Jesucristo con el Espíritu Santo. Rechazaron la verdad de Dios. Rechazaron el camino de Dios, sin remordimiento, sin arrepentimiento. Sus conciencias tan cauterizadas que no se arrepentirán. Sigamos leyendo. Verso 15. Y si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de vida, él fue echado en el lago de fuego. Vayamos ahora a Lucas 16. Aquí vemos una parábola. Y en ella vemos el contraste entre el hombre pobre, el mendigo, y su resurrección, comparada al hombre rico y su resurrección. Cuando lee esto, suena como a fuego del infierno. La verdad es que lo hay, pero es un fuego que quema al malvado, y llegan a ser cenizas bajo los pies de los rectos, como lo vemos en Malaquías 4. La razón que esto sea difícil de entender para algunas personas es porque no hay definición de tiempo aquí que nos dé alguna indicación de cuándo los eventos tienen lugar. Así que los conectaremos mientras avanzamos. Vayamos entonces a Lucas 16 y vamos a empezar a leer en el verso 19. Lucas 16, en el verso 19, dice así: Entonces había un cierto hombre rico, y estaba vestido de púrpura y lino fino, y se complacía diariamente en lujo. Esto no está condenando a toda la gente rica, pero tan solo muestra la actitud de desprecio y carencia de amor, especialmente la carencia de amor. Sigamos leyendo, verso 20. Y hubo un cierto hombre pobre llamado Lázaro, quien está echado en su entrada, lleno de llagas. El hombre rico debió haberlo hecho entrar, limpiar sus heridas, asegurarse que estaba bien, alimentarlo, cuidarlo. ¿Por qué? Porque era su prójimo. Sigamos, verso 21. Y él ansiaba ser nutrido con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Y los perros incluso venían y lamían sus llagas. Sin entendimiento, sin compasión, sin amor. Leamos, verso 22. Entonces sucedió que el hombre pobre murió y fue llevado lejos por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, aquí estamos en la primera resurrección. No hay tiempo dado aquí, todos aquellos que son de Cristo a su venida. Sigamos. Y el hombre rico también murió y fue enterrado. Él estaba en la tierra, y cuando llegó el tiempo para su resurrección al lago de fuego, después del milenio y del periodo de 100 años. Verso 23, leamos. Y en la tumba levantó sus ojos y estaba en tormento, porque vio a Abraham lejos y a Lázaro en su seno, y exclamó y dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que él pueda mojar la punta de su dedo en agua y enfríe mi lengua, porque estoy sufriendo a causa de esta llama. Es como mirar un volcán. Usted también estaría atormentado si supiera que va a ir allí. Pero también muestra que hay un tiempo cuando es muy tarde arrepentirse, muy tarde para cambiar. Eso es lo que hace el pecado imperdonable. Sigamos, verso 25. Entonces Abraham dijo: Hijo, recuerda que en tu tiempo de vida, ya sabe, habrá memoria de cuando estaban viviendo para todos aquellos que van a estar en la segunda resurrección, sea el de vida física salvación o el de vida física para la segunda muerte. Sigamos leyendo. En tu tiempo de vida recibiste cosas buenas al máximo, y asimismo Lázaro cosas malas. Pero ahora él es confortado y tú estás sufriendo. Y además de todas estas cosas, todas estas cosas que han pasado, lo que sea que tuvo lugar, lo que sea que pasó. Leamos. Entre ustedes y nosotros, un gran abismo ha sido fijado. La vida física no puede heredar el reino de Dios. Aquellos que no están escritos en el libro de la vida no pueden entrar en el reino de Dios. Su nombre no estaba escrito allí. Sigamos leyendo. Para que aquellos que deseen pasar de aquí a ustedes no sean capaces. Aquellos que son seres espirituales no son ahora capaces de volver y llegar a ser seres carnales nuevamente. Sigamos leyendo. Ni puedan aquellos de allá pasar a nosotros. Está teniendo una segunda vida física, pero no puede venir aquí. Esto es cortado de aquellos que han cometido el pecado imperdonable. Sigamos, verso 27. Y él dijo: Te ruego entonces, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que él pueda fervorosamente testificarles a ellos, para que ellos no puedan también venir a este lugar de tormento. Allí será el llanto y crujir de dientes, al borde del lago de fuego. Pero todos van a tener una oportunidad de salvación, y todos aquellos que la rechazan, y este hombre es un tipo o un ejemplo de eso. Sigamos, verso 29. Abraham le dijo: Ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. No puede tener vida eterna a menos que acepte, crea y entienda los escritos de Moisés y los profetas. ¿Qué cree que va a pasarle a aquellos que le dicen que la ley está abolida y no se arrepienten? ¿Cree que van a tener una oportunidad de salvación a menos que se arrepientan profundamente? Claro que no. Sigamos, verso 30. Pero él dijo: No, padre Abraham, Pero si uno de los muertos fuera ellos, ellos se arrepentirán. No, no lo harían. Sigamos. Y él le dijo, si no escuchan a Moisés y los profetas, no estarán persuadidos, incluso si uno se levanta de los muertos. Lo que muestra la elección que hace la gente. Entonces, todos aquellos en esta condición que han muerto su primera muerte y que su condición es de rechazar a Dios, rechazar su espíritu, blasfemar en contra del Espíritu de Dios, blasfemar en contra de Dios el Padre y Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo? Vayamos al libro de Hebreos y veamos lo que Jesucristo dijo a través del apóstol Pablo. Aquí está el requerimiento para nosotros hoy en día, y el requerimiento para aquellos durante el juicio del gran trono blanco. Si éste no está en las vidas de las personas que rechazan el Espíritu de Dios, a Dios el Padre y a Jesucristo hoy en día, van dirigidos al lago de fuego. No hay segunda oportunidad de vida eterna. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces vayamos a Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso 22. Hebreos capítulo 10. Comenzamos en el verso 22. Dice así. Aproximémonos a Dios con verdadero corazón, esto es, sin engaños, sin vanidad, sin ego. Sigamos, con completa convicción de fe, habiendo sido purificados nuestros corazones de una conciencia maligna. Y esto es por medio del lavado del agua por la palabra. Sigamos, y nuestros cuerpos habiendo sido lavados con agua pura. Esto es, purificados a través del bautismo. Sigamos. Retengamos sin vacilación la esperanza que profesamos, porque quien prometió es fiel. Bajemos al verso 26. Porque si voluntariosamente seguimos pecando, esto es por escogencia y determinación, y rechazo de Dios, y rechazo del punzón del Espíritu Santo para arrepentirse. Leamos. Después de recibir el conocimiento de la verdad, ya no hay ningún sacrificio por los pecados, sino una expectativa espantosa de juicio inevitable, justo como el hombre rico. Sigamos. Y de fuego feroz, el cual devorará los adversarios de Dios. Consideren esto, cualquiera que rechaza la ley de Moisés, y Abraham lo dijo, pero ya era muy tarde, sigamos, muere sin misericordia bajo el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto peor castigo piensan que merecerá quien haya pisoteado al Hijo de Dios y haya considerado la sangre del pacto con la cual fue santificado como una cosa profana? ¿Y haya desdeñado el Espíritu de gracia? Porque conocemos a quien ha dicho, la venganza me pertenece, yo recompensaré, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo y enfrentar el lago de fuego. ¿Qué va a pasar con el lago de fuego? Va a ser algo colosal. Todos aquellos quienes no están escritos en el libro y no sabemos cuántos son, pero serán quemados. No tendrán más conciencia de nada. Pedro escribe que la tierra y la atmósfera actual y los cielos actuales alrededor de ella, todo será quemado. Todo se retirará como con un fuego intenso. Esto es en preparación para el nuevo cielo y la nueva tierra, la cual heredaremos. Dios va a traernos la nueva herencia, la gran herencia de Dios, para sus hijos, para su pueblo, para las naciones que se arrepienten. Leámoslo, vayamos a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer justo desde el primer verso. Apocalipsis 21, dice así: Entonces vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Como seres espirituales, usted no necesita la temperatura regulada por el agua, por eso no había más mar. Sigamos, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora viene la gran recompensa, viene el lugar que Jesús ha estado preparando, viene nuestra morada con Dios. Sigamos leyendo. Bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo, y escuché una gran voz desde el cielo decir: He aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. Eso es todo el propósito y es el cumplimiento final de la fiesta de tabernáculos. Sigamos leyendo. Y él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte o pena o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. ¿Qué tiempo que va a ser? Sigamos leyendo. Y quien se sienta sobre el trono dijo: He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: Escribe. Directamente de Cristo, sentado en el trono de Dios para Juan. Leamos. Porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: Está hecho. Se ha terminado. El plan de Dios ha sido terminado para esa fase. Y el nuevo plan comienza con todos los santos y todos aquellos que son salvados por toda la eternidad, en las eras de eternidad. Todo el universo ha sido preparado para nosotros. Sigamos leyendo. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré libremente de la fuente del agua de vida. Continuamente beberemos de la fuente de agua de vida durante toda la eternidad. Sigamos. Aquel que venza heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero el cobarde e incrédulo y abominable, y asesinos y fornicarios y hechiceros e idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. Entonces tenemos bendición y advertencia. Esto nos dice que nadie va a estar allí a causa de sus propias obras, a causa de sus propios caminos. Es a causa del Espíritu de Dios, la conversión de Dios y Dios otorgándonos vida eterna. Luego Juan vio la gran ciudad Jerusalén, descendiendo como una novia preparada para su esposo, para Cristo. Leamos verso 10. Y me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser ver esto descendiendo a la tierra? Todos estaremos viéndolo. Leamos. Y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. E inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. En el oriente habían 3 puertas, en el norte habían 3 puertas, en el sur habían 3 puertas, en el occidente habrían 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que estaba hablando conmigo tenía una vara de medida de oro, de modo que él podría medir la ciudad, y sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, porque su longitud es tan larga como su ancho. Y él midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios, el largo y el ancho y el alto de ella son iguales. Y midió su muro, 144 cúbitos. La medida del ángel era de acuerdo a una de hombre. Y la estructura de su muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio puro, preparada para todos los hijos e hijas de Dios, preparada para todos aquellos en la primera resurrección. Todas las naciones que son salvadas vivirán en la tierra y vendrán a la ciudad. Sigamos leyendo, verso 19. Y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y luego las lista todas ellas. Bajemos al verso 22. Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella, y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna. Un comentario. No dice que no existan, tan solo que no la tienen. En Apocalipsis 22 habla acerca de meses, y no puede tener meses si no tiene la luna. Sigamos leyendo. Que debería brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Hay tanta gloria que la luz de la luna y el sol no tienen efecto. Todo brilla, pero aún están allí. Sigamos, verso 24. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué estaremos haciendo por toda la eternidad? Esto va a ser tan grande que no podemos comprender lo que será. Recuerde que dado que Dios no ha hecho nada en vano y Dios ha creado el universo tremendo y la belleza de Él, el esplendor de Él, lo increíble de Él, para su gran familia creciendo y todas las naciones que son salvadas. Esto va a ser tan increíble y fantástico que tenemos que ser seres espirituales para comprender lo que será. Leamos, verso 25. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche allí. Y ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella. Y ahora una advertencia, leámosla. Verso 27. Y nada que profane entrará nunca en ella. Ellos nunca entrarán en el reino de Dios. Leamos. Ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de vida del Cordero. Todos aquellos que entren en el reino de Dios de esta forma han sido escritos en el libro de vida del Cordero. Y ahora lo glorioso. Apocalipsis 22. Y cómo los ríos de agua viva continuarán saliendo directamente de Dios. Nosotros estaremos recibiéndolo, estaremos comiendo constantemente del árbol de vida. ¿Cómo va a operar todo eso? No lo sé, pero sé una cosa, quiero estar allí, y quiero que todos ustedes estén allí, de modo que lo sabrán, y luego podemos regocijarnos y celebrar juntos. ¿Qué tiempo que va a hacer? Piense en los tipos de días santos que tendremos durante toda la eternidad. Va a ser tremendo. Leamos entonces Apocalipsis 22. Comenzamos en el verso 1. Dice, después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo fuera del trono de Dios y del Cordero, constantemente hacia nosotros. Sigamos. Y en medio de la calle, y de este lado y ese lado del río, estaba el árbol de la vida, produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. De modo que permanecemos rectos con Dios. Estaremos aprendiendo por siempre, estaremos creciendo por siempre, en gracia y conocimiento. Sigamos, verso 3. Y no habrá más maldición, lo cual significa no más pecado. Sigamos. y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y ellos verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. Veremos a Dios como Él es, cara a cara. ¡Qué increíble que va a ser, hermanos! Va a ser tremendo. Sigamos, verso 5. Y no habrá noche allí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina, y ellos reinarán en las eras de eternidad, a través de todo el universo, sin duda. Y bajemos a donde estamos hoy, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. He aquí, yo vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús dijo: el hombre vivirá por cada palabra de Dios. Sigamos, verso 8. Ahora yo, Juan, fue aquel que vio y oyó estas cosas. Él estaba tan solo asombrado en ese momento. ¡Qué visión la que tuvo! Leamos. Y cuando oí y vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome esas cosas. Pero él me dijo: mira, no hagas esto, porque yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y él me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquel que es injusto, sea injusto todavía, y aquel que es inmundo, sea inmundo todavía, y aquel que es justo, sea justo todavía, y aquel que es santo, sea santo todavía. Y he aquí, yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. Nuevamente, Cristo está mostrando la línea divisoria. Leámoslo. Pero excluidos, esto es, dejados afuera, quemados, no más alrededor. Leamos. Son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras, y todo aquel que ame e idee una mentira. Yo, Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Dios quiere que las iglesias sepan, entiendan la gran esperanza, el gran llamado, la gran razón por qué estamos aquí y a dónde vamos, y lo que Dios está haciendo. Tenemos esto como nunca antes, en ningún tiempo en la historia de la iglesia. Leamos. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen: ven. Y aquel que oiga, diga: ven. Y aquel que tenga sed, venga. Y aquel que desee, partícipe del agua de vida libre, perdón. Y aquel que desee, participe del agua de vida libremente. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, lo que incluye toda la Biblia, sigamos, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quien testifica estas cosas dice: sin duda, yo vengo prontamente. Amén. Hermanos, qué tiempo tan fantástico que va a ser. Qué llamado tan grande, glorioso y maravilloso el que Dios tiene para nosotros. Veamos adelante hacia esto con amor, gozo, entusiasmo, servicio a Cristo, en la forma que lo glorificará a Él en todo lo que hacemos. Dios los bendiga en las cosas que hacen y continúen en el camino de Dios hasta el regreso de Cristo. Amén.